Buenos días, Reserva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al spin-off de Reserva de Maná, que sale los lunes. Ya sabéis, con el que pretendemos que empecéis la semana a tope de info. Esta semana vamos a ir un poco resumiditos por una sencilla razón, y es que la actualidad pasa por el E3. Y como el E3 lo vamos a tratar de forma pormenorizada, bueno, a nuestro estilo, ¿no? Condensado en un programa, pero ya me entendéis, todo el E3 en un programa, pues tampoco es plan de hablaros del E3 en este programa. Sería quitarle contenido a ese RDM, que es donde está todo lo gordo. Pero bueno, algunas cosillas sí que hay que comentar, algún lanzamiento y demás, y luego, por supuesto, las secciones favoritas de la peña, escuchando al viajero, a Tank to the Past y los videojuegos no se tocan. Y como digo siempre, colocad bien los auriculares, sujetad bien ese cafetico, porque esto arranca ya. Venga, noticias, entre comillas, ya me habéis escuchado antes, como digo, es complicado sacar noticias para una sección cuando todo gira en torno a un evento del cual pues os hablaremos en el próximo programa, y como no me quiero repetir, pues simplemente os diré que hoy, 13 de junio, que estamos grabando este programa, se cumplen 4 años del anuncio oficial de Metroid Prime 4. Y aquí estamos, que ni está, bueno, sí se le espera, pero vamos, que no está. Y bueno, veremos si Nintendo tiene algo que decir al respecto. Más cositas que no son, bueno, son un poco E3, ¿no? También se ha dicho, porque ahora ya todo lo que se diga esté no en el E3, es E3 o Summer Game Fest, pero bueno, Godfall, ya sabéis, este hack and slash looter de Play 5 y PC, pues llegará también a PlayStation 4. Saldrá el 10 de agosto junto a Fire and Darkness, que es su nueva expansión de pago, y además con otra expansión u otro DLC gratuito que sale ese mismo día. Me encantaría, como digo, hablaros de la nefasta conferencia de Ubisoft y su cierre con Avatar, ¿no? Juego de una película de hace 12 años que todo el mundo pedía o no. Me gustaría hablaros de Elden Ring, por supuesto, de Kojima, de la conferencia de Xbox, pero como digo, será en un par de días en Reserva de Maná, así que vamos allá con los lanzamientos. Lanzamientos de esta semana, el día 15, llega Minute of Iceland a PC, ¿vale? Una aventura indie que nos llamó mucho la atención en su día cuando la anunciaron, perdón, por su parecido artístico con Hora de Aventuras, ¿no? Y que esperamos que llegue prontito a consolas. El día 17, perdón, llega Thronebreaker de Witcher Tales, aterriza en dispositivos móviles, ¿vale? Este spin-off de The Witcher, que es rol, que juega, creo que los combates se resolvían por cartas y demás. Luego la estrategia y supervivencia se dan la mano en el RTS Red Solstice 2 Survivors, que llega a PC el mismo día. Y también el 17 lo hace Roguebook, este juego de estrategia y rol táctico por turnos con sistema de combate de construcción de mazos con muy buena pinta, que llega a PlayStation 4, One y PC. Y por último, pues el día 18 tenemos Metro Exodus, que desembarca en consolas de nueva generación con su Complete Edition. Y de momento, pues eso es todo. Semana de 3, semana discreta de lanzamientos, pero la que viene pues habrá más chicha, seguro. Y sin más dilación, pues vamos allá con César Martín Realba y Escuchando al Viajero. César Martín Relva, muy buenas noches de domingo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Jaime. Pues bien, bien, porque, bueno, por suerte, pues con la familia bastante bien. Ya tenemos aquí el tiempo, los amigos. Un poco conmocionado por todo lo que pasó pues estas fechas en la Eurocopa, ¿no? Sobre todo con Eriksen. Sí. Y estas imágenes tan, tan horribles que vimos en directo prácticamente. Y bueno, pero por norma general, pues bien, contentos. Aquí seguimos en Destiny, a todo trapo, con nuevas actividades, nuevos modificadores que nos llegarán, nueva dificultad en la cámara de cristal. Y bueno, ya sabes que esto es uno para sí.
Eriksen, parece que está bien el chico, ¿no?
Sí, bueno, según han ido confirmando tanto la Federación Danesa como los propios medios, pues por lo visto está estable, habla y bueno, poco a poco pues digo yo que irá haciendo vida ya normal. Evidentemente lo que es a nivel profesional, pues esto es como todo, no se ha acabado, como se ha acabado con multitud de jugadores como Casillas, De la Red, más afortunados, ¿no? Otros tristemente, pues que tendremos siempre en el recuerdo, vividos en esta época como Puerta o Jarque, pues no tienen tanta suerte, evidentemente.
Me acuerdo yo del camerunés de Foe o Fua.
Sí, sí, más lejos.
Una imagen, imagen terrible con los ojos en blanco y tal, bueno, fue.
Eso es.
Una cosa horrible.
Fue una cosa devastadora, exacto. Y esto, pues al fin y al cabo, hoy en día llega a todos los sectores, ¿no? Llega a niños, no solamente nos llega a nosotros, ¿no? Porque vemos las noticias, pero llega a niños y a multitud de personas y, evidentemente, pues eso marca.
Mm-hmm. Bueno, pues nada, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy en Destiny?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre curiosidades o anécdotas, Jaime, porque, bueno, ya sabes, tenemos multitud de bugs, de glitches, de enemigos que aparecen y desaparecen, de problemas con los servidores, bueno, muchos problemas, como cualquier multijugador online, Jaime, ya sabes, pero también, y aquí lo hemos traído, tenemos personajes increíbles, aventuras y misiones míticas que con su jugabilidad, puzzles o música, pues ha conseguido que se queden en nuestra memoria, ¿no? Tenemos un montón de lore disponible en el menú del juego, un futuro prometedor con el inminente, por así decirlo, DLC La Reina Bruja, y desde luego con lo que nos espera, ¿no? Pues por eso me decidí a principios de semana pues en hacer en este especial curiosidades, situaciones, enemigos o historias pues que no llegaron a implantarse en el juego y que bien pues habían podido cambiar por completo el propio juego en sí, o bien simples anécdotas, como te he comentado, pues que merece la pena que lo sepa todo el mundo.
Claro, Destiny, cuéntanos.
Mira, antes de nada, empezar, ya que estamos en semana E3, Bungie no tengo muy claro que vaya a aparecer lo que es la feria en sí, pero sí ha creado, más bien, un evento que comenzó siendo hecho por fans y que Bungie ahora mismo apoya al 100%, la Guardian Con, ¿no? Es una exposición de la comunidad de Destiny que comenzará el 17 de junio y terminará el día 20. En esta exposición pues se podrán conseguir emblemas e incluso una estatua de Lismorn, siempre y cuando colaboremos económicamente, ya que es tradición que paralelamente al evento haya una maratón benéfica para recaudar fondos para el hospital infantil, en este caso San Judas, ubicado en Memphis, Tennessee. Durante la maratón, donando $50, que al cambio vienen a ser unos 40, 42 euros más o menos, se nos compensará con un emblema exclusivo y a través del propio espacio virtual del evento, en su página web www.gcxevent.com, podremos obtener otro emblema si encontramos 7 espectros esparcidos en diferentes lugares. Además, disfrutaremos con los creadores de contenido más populares del universo Destiny, en este caso anglosajón, como Pixie Skid, Dato, Faux, jugando pues al propio Destiny, e incluso a otros juegos como Tetris, Fortnite, Fall Guys, etcétera, ¿no? Pues, para amenizarnos un poco lo que es toda esta gala, ¿no? Desde luego, una genial iniciativa de parte de Bungie, que recordemos no es la primera vez que hacen alguna maratón benéfica, ya que en su página hermana, Bungie Foundation, podremos colaborar económicamente en programas como iPads para niños enfermos, ayudas a familias devastadas por tornados o terremotos, familias en riesgo de exclusión, bueno, de todo un poco, ¿no? Premiándonos con ello, pues con emblemas, espectros, todo para unirnos de cara a ayudar a lo que más lo necesitan, Jaime. Bueno, aparte, ojalá haya algún que otro anuncio, quién sabe si en forma de tráiler o misión o aventura excepcional, quién sabe. Todo esto, desde luego, es el principio, que hasta el día 20 de junio tendremos esta gala en la que podemos acceder sin ir más lejos en Twitch para verla o si queremos participar.
Muy bien. ¿Tú vas a picar con esto de los 40 euros y demás para el emblema?
Sí, de hecho ya lo he hecho, claro. Y más siendo benéfico, pues oye, a todos nos cuesta, ¿no? Pero bueno, si va para buenas necesidades y tal, bueno, luego el emblema pues es bonito, ¿no? Pero queda, de hecho, el día de hoy creo que ponía de meta 4 millones de dólares y llevaban ya cerca de 3 en cuestión de 5 o 6 horas, ¿eh?
Joder, sí que va bien. Muy bien, me alegro.
La comunidad de Destiny, bueno, realmente es en general de todos los jugones, ¿no? Pero Destiny, la verdad que en ese sentido se porta bastante bien, tanto la comunidad como los seguidores, como los creadores de contenido, pues la verdad que es un detalle y un gesto muy bonito.
Muy bien. ¿Más cositas?
Sí, bueno, pues en cuanto a curiosidades, Jaime, comencemos comentando cómo iba a ser Destiny realmente, originalmente, porque el nombre en clave original era Proyecto Tigre. Y en él, bueno, pues en cuanto al nombre, decir que hay varias imágenes, varios concept arts en la red, donde podemos observar una especie de jinetes espaciales, con diseño menos sofisticado que los guardianes, evidentemente, pues acompañados con mascotas que precisamente son tigres, guepardos, y con largos fusiles de explorador y naves alrededor de paisajes, bueno, poco elaborados como desiertos o escenas, ¿no? Pero antes de que el juego estuviera enfocado en el espacio, en cierta ficción futurista, nos encontramos con una temática muy familiar para los amantes de los juegos de rol, ya que tenían en mente enfocarlo en una especie de época medieval, con espadas, brujos, enormes castillos y enormes enemigos, como una gran rana o sapo gigante, que se ha visto en muchas veces, en muchas imágenes también por la red. Incluso en lugar de primera persona, se concibió como un juego en tercera persona, con cámara al hombro, pero decidieron seguir con lo que mejor se les da realmente. Bungie, pues ya sabemos que los shooters en primera persona es su fuerte. No en vano son los creadores de Halo. Incluso encontramos algún que otro guiño al juego en cuestión, porque en Halo 2, en una de sus cinemáticas, Cortana nos dice que hay un susurro en el planeta Io. Y todos sabemos que en Io hubo una misión llamada The Whisper, en español el susurro, que nos recompensa con el fantástico francotirador Susurro del Gusano. También curiosidades en armas, por ejemplo, el fusil automático Luz Directa, cuya descripción comienza así, Jaime. Hoy presentamos tres revolucionarios productos. Ahora yo te pregunto, Jaime, ¿sabes quién dijo lo mismo en una conferencia?
¿Quién lo dijo?
Pues mira, si ir más lejos, Steve Jobs, en la primera presentación del iPhone, con la diferencia de que el arma en cuestión, Luz Directa, contiene los tres tipos de daño energéticos del juego incorporados en el propio arma. Tenemos también áreas secretas que se buguean cuando entras, como cualquier otro juego online, o la famosa cueva del primer Destiny, que según estabas allí, pues llovían multitud de engramas de leyenda o la propia torre, donde podemos hacer, sin ir más lejos, el clásico juego del suelo es lava. Balones gigantes, casi como un concierto. Situaciones estrambóticas como, por ejemplo, un NPC será atacado y no morir nunca siempre y cuando tú seas el compañero, por ejemplo, que esto lo hemos visto en multitud de juegos. Más curiosidades, y seguimos en Io, donde en la zona de Oasis Perdido, Io, que desgraciadamente todavía no lo podemos visitar, atento al nombre, Oasis Perdido, nos encontramos también con una misión llamada Don't Look Back in Anger, famosa canción de Oasis, de ahí la propia referencia al grupo, favorito seguramente de algún que otro diseñador de Bungie. Pero no solo de grupos de música hablamos, sino también de series de televisión. Sin ir más lejos, para conseguir el fusil de pulsos Espadón de Redrix, teníamos que seguir una serie de misiones, tediosas misiones, sobre todo en el multijugador, cuyo nombre salían directamente de capítulos de Perdidos, una de mis series favoritas, Jaime.
No conocía tu amor por Perdidos, o no me acordaba, pero vamos, seriote.
Perdidos, bueno, Expediente X, Juego de Tronos, como puedes ver, soy uno más del montón, un fan más del montón de los demás. Elementos en escenarios, como por ejemplo el clásico cartel de días sin un accidente, que siempre y curiosamente, evidentemente, está a cero, puesto que en la torre siempre hay alguno que salta, alguno que se cae, alguno que muere. Sombras en formas monstruosas como Godzilla o el monstruo del lago Ness, en forma de easter eggs, en planetas como o lunas, mejor dicho, como Titán. Incluso personajes del primer Destiny que llegan a Destiny 2 gracias al cariño que los aficionados procesamos hacia ellos, como el robot limpiador, del que incluso tenemos un Funko Pop. Y contamos en el hangar con campos de fútbol, sin ir más lejos. También hubo carreras de Sparrows, Racing League, que ojalá vuelvan de nuevo, la SRL. Del primer Destiny seguimos encontrando también a Randall el Vándalo, caído con un bug en su barra de salud que hizo acto de aparición en Destiny 2 con otra increíble barra de vida, para mayor gracia de todos los aficionados también, que lo volvimos a encontrar en Destiny 2. Incluso guiños a grandes corporaciones como la NASA, como si no, con un emblema muy parecido al logo de la misión lunar polar Hydroden. Líneas de diálogo donde se sorprende personajes como Zavala iniciando algún asalto, comentando directamente escuadra gatito, ¿quién demonios pone aquí los nombres? O la emisaria de los nueve, cuando hablando sola, por así decirlo, comenta, él puede dejar el juego cuando quiera, rompiendo esa especie de cuarta pared al más puro estilo Kojima, que te voy a contar a ti, Jaime. Y incluso palabras que parecen inventadas, como los Aham Kara, que los hemos traído aquí, que realmente viene del sánscrito, porque Aham significa yo y Kara cualquier cosa creada. Recordemos que los dragones Amkara te ofrecen prácticamente todo aquello que desees. Y aquí tenemos su referencia, ¿no? Al igual que al personaje de Osiris, ya que su diseño de armadura, con plumas y pico de pájaro, era para los antiguos egipcios una forma de leer o predecir el futuro bajo el vuelo de las águilas, sin ir más lejos. En forma de datos curiosos, Jaime, mira, decirte que en su época de estreno, en el año 2014, Destiny fue el juego más reservado de la historia. Incluso PlayStation 4 lanzó una consola especial blanca en homenaje a Destiny, o que el propio proyecto tuvo un costo de $500 millones, superando en aquel momento, hasta la fecha de aquel momento, era la película más costosa, Avatar. Otra simbología, el número 7, Jaime, simbólico para Bungie, creada en julio, que dentro de poco viene aniversario y se nos viene también emblema exclusivo, y que aparece, por ejemplo, pues en 7 monedas extrañas o en 7 gatos que tenemos que encontrar. Y bueno, ya te digo, seguro que tenemos alguna sorpresa preparada para el mes que viene. Mira, seguimos porque, claro, con la ayuda del viajero, pues podemos tener más claro que a ciertas partes de la historia, o realmente la historia en sí, pues tenga cierto sentido, ¿no? Evidentemente, el universo no es así, pero como dato curioso, decir que todo humano bajo el amparo del viajero tiene una esperanza de vida multiplicada por 10 o más, inmunidad a cualquier enfermedad conocida o prácticamente caminar por cualquier planeta. Somos superhombres con habilidades impresionantes, sobreviviendo durante siglos, pero claro, todo lo que Bungie quiera, porque igual que da, también quita. Y esto lo hemos visto en años anteriores y bien más lejos en Destiny 2, como por ejemplo en las facciones, ¿no? Teníamos 3 facciones, la órbita muerta, la secta de la guerra futura, que tenemos ahora a su líder Lakshmi 2 en la torre, y la nueva monarquía. Las facciones en sí, pues era un evento en el que conseguíamos armas y armaduras específicas y combatíamos en su nombre. Bueno, otra y por último una anécdota más sobre los Exo. Los Exo realmente fueron creados gracias a varios diseñadores y a las esposas de estos, ya que su afición a la película Terminator les permitió crear esa nueva raza. Ya ves, Jaime, este universo, vamos, yo creo que hemos comentado curiosidades raras que no todo el mundo sabe, y claro, pues cada uno de nosotros siempre tiene algo que contar, algo que decir. Todos nuestros amigos oyentes, si quieren, son libres de dejarnos en los comentarios pues todo aquello que les haya pasado en asaltos, en raids, la época que parece que vuelve de nuevo con el fusil de rastreo lente de Prometeo, ¿no? Y su locura de daño con ese buff que tuvo también a mediados, pues creo que fue el 2016-2017. Ya sabes, todos tenemos ese momento curioso en los juegos y bueno, pues algo tan enorme y grande como Destiny no iba a ser menos, amigo, ya sabes cómo va esto.
Sí, sí, a ver, Destiny, hombre, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es un universo enorme y está claro que daba para muchas anécdotas. Algunas las conocía, otras no, pero vamos, ya es un juego histórico.
Exacto, y bueno, multitud de guardianes jugando prácticamente a diario, disponible en todas las plataformas. Espero que algún día, y si anuncian esa Switch Pro, también puedan disfrutar nuestros amigos de Nintendo. Y bueno, pues poquito a poquito vamos allanando camino para las siguientes semanas, donde volverá a empezar el solsticio de héroes. Y nada, mientras tanto, pues a seguir continuando de la feria también del E3, a ver si nos dicen algo, y ten por cuenta que todo lo que comenten en este universo tan rico, pues lo traeremos aquí a Buenos Días Reserva, Jaime.
Muy bien, estaremos ahí al tanto de todo lo que haga falta y todo lo que se presente nuevo y lo que no. Cosas del lore, cosas clásicas para ir trayendo aquí, que la gente pues conozca un poco más este maravilloso universo. César, muchas gracias por prepararte una semana más esta gran sección.
Nada, Jaime, ya sabes que para mí es un auténtico placer y todo lo que sea para estar aquí en este nuestro ratito y sobre todo con nuestros amigos, pues para mí, vamos, cuantas más veces, mejor.
Muy bien, pues nada, vamos con la siguiente sección, ya sabéis, a Tank to the Past. Esta semana, como ya pasó otras veces, pues el tanque no ha podido venir, por desgracia, pero pues bueno, ahí está Julín al quite para tomar el relevo y nos va a hablar de un juego muy nicho, al que yo no he jugado, pero que tengo curiosidad, así que a ver qué nos cuenta Julín.
Muy buenas a todos, amiguetes. Aquí os habla Imposible Julín, que es el que os va a traer hoy, en este Buenos Días Reserva, la sección A Tank to the Past, porque bueno, nuestro querido amigo Alberto pues no ha podido hacerlo esta semana y nada, como siempre, como suele ser habitual, me deja a mí las llaves del tanque para llevarlo a buen puerto y espero, pues como siempre, dejar el listón por lo menos a la mitad de altura de lo que lo hace Alberto en su sección. Ya sabéis que yo lo hago mucho más cortito, mucho más pim pam pum, pero bueno, a cada uno hace lo que puede. En fin, hoy vengo a hablaros, ya que hemos visto un tráiler nuevo de Tales of Arise en el Summer Gaming Fest, os vengo a hablar de uno de los Tales más queridos y mejor recordados de antaño, que es uno que salió para PlayStation 2 y que posteriormente fue portado a la 3DS, que de hecho esta edición fue la única que salió en nuestro continente, en Europa, porque Tales of the Abyss, el juego del que vengo a hablaros, nunca se distribuyó en Europa y es una pena porque es posiblemente de los de esa generación el mejor de los Tales. Es un Tales que salió un poco después del exitazo de Tales of Symphonia en Japón y que nos cuenta la historia de Luc von Fabre, que es un muchacho que ha vivido toda su vida recluido en la mansión de su padre, el duque von Fabre, porque cuando era joven intentaron secuestrarle unos señores del reino rival, ¿no? Porque en este mundo llamado Oldrant tenemos dos naciones en guerras, que son las de Kimlaska y Malkuth, y este chico vive en Kimlaska e intentaron secuestrarlo los del reino enemigo. Entonces, debido al trauma, perdió todos sus recuerdos de la niñez y desde entonces vive aislado y confinado en esta casa. Con lo cual, ¿qué pasa? Que es un niño, es un muchacho de 17 años, egoísta, egocéntrico, que no sabe nada del mundo, que lo da todo por hecho y que tiene, pues, como amigo simplemente a su compañero de entrenamiento de espada y poco más. Y esta es su circunstancia cuando una chica llamada Tyr viene a secuestrarlo, no sabemos muy bien por qué. Pero el caso es que cuando llega esta chica, algo ocurre, resuena con Luke y se teletransportan a otro lugar. Y ese lugar está en el Imperio de Malkuth. Con lo cual, pues empieza en principio un periplo de Luke y de Tyr, a la que se van uniendo otros personajes, por supuesto, para volver a su casa. Pero evidentemente por el camino pasan muchas cosas. La primera particularidad que tiene este Tales con respecto a los demás es el personaje principal, porque no sé si muchos o pocos de vosotros oyentes queridos habéis jugado a Tales of Symphonia en su momento, pero el personaje principal era Lloyd Irving en Symphonia y era el típico chico, pues, cabezón, el típico héroe de shonen, ¿no? Que era cabezón, que era fuerte y que aprendía un poco las cosas a base de hostias y que era todo buena voluntad y lo hacía todo por ayudar a sus amigos. Sin embargo, Luke es distinto. Luke es un chico que ha vivido toda su vida encerrado en un castillo a cuerpo de rey, con doncellas, mayordomos, la comida en la mesa, etcétera, etcétera. Entonces es una persona altiva, egoísta e inmadura. Y durante buena parte del juego, hasta que hay un giro espectacular y Luke decide empezar a tomarse la vida de otra manera y a ser más maduro y a realmente tomarse en serio lo que está ocurriendo, es un personaje que es bastante fastidioso. De hecho, es un chico que no empatizas nada con él porque está todo el día quejándose, enfadado, diciendo que lo que quiere es irse a casa, y es un poco supongo que la intención de los que escribieron la historia, que en un principio no empatizáramos con él porque, claro, porque era un chico que había estado toda su vida entre algodones y de repente le ocurre una cosa en el juego que no voy a spoilearos, por supuesto, que cambia totalmente su perspectiva y cambia totalmente la perspectiva del personaje, convirtiéndolo en un personaje muy interesante y muy mucho más con el que se puede uno relacionar, ¿no? Con el que se puede identificar, y está muy muy bien esta evolución del personaje. De hecho, es tan buena que para mi gusto el resto de los personajes quedan un poco opacados por este personaje. Todos, salvo Jade Curtis, que es uno de los personajes que conocemos a mitad del camino, que es realmente el otro personaje que destaca, ¿no? sobre el resto, y que se nota que estos dos personajes están escritos con mucho más mínimo. Pero aparte de eso, quizás es para mí el gran defecto de este juego, y es que salvando dos personajes el resto no son demasiado interesantes. Pero por otra parte tiene cosas buenísimas. Por ejemplo, el mundo en el que se ambienta este juego, que se llama Aldrant, tiene la particularidad de que está todo este lore y toda la construcción del mundo está muy integrada a la jugabilidad, y me explico. En este mundo, en el lore de este mundo, todas las cosas están formadas por fonones, ¿no? Por unas partículas llamadas fonones, que hay de seis tipos. Voy a decir, seis tipos, que son pues los típicos tipos de los elementales de los videojuegos, ¿no? Fuego, agua, tierra, aire, madera y trueno, algo así, me parece que era, oscuridad, no sé, algo de este rollo. Y no lo recuerdo muy bien, perdonadme. Y resulta que hace un montón de tiempo se descubrió un séptimo tipo de fonón que es como súper especial, porque aquellos que son usuarios de ese tipo de fonón pueden ver el futuro. Y resulta que una fonista, que es así como se llaman los magos en este mundo, que era capaz de usar el séptimo fonón, vio como miles de años en el futuro y escribió ese futuro en unos cristales que están diseminados por el mundo. Y es, de hecho, esa es la razón por la que los imperios de Kimlaska, Lambaldear y Malkuth están en guerra. Y de hecho, buena parte del juego trata sobre descubrir y encontrar estas piedras, ¿no? Estos cristales, perdón. Y este tema de los fonones, aparte de que simplemente llaman a la magia artefónica, básicamente también consisten en que cada vez que tú haces una magia, se crea un campo de fonones en el escenario. Es decir, se crea un círculo de energía que, si está gris, es que hay que lanzar otra magia sobre él para que active su elemento, y si tiene algún color, dependiendo del elemento, si te pones dentro de ese fonón y haces ciertas artes místicas o ciertas artes de ataque, estas artes se modifican por el campo de fonones, y es muy interesante porque esto da mucho pie a la jugabilidad, sobre todo porque en ningún momento te dicen que este campo de fonones que deja esta magia se combina con este otro arte, sino que tienes que descubrirlo tú mismo. Entonces, que el juego se presta mucho a experimentar este tipo de cosas, y esto funciona muy bien también porque este fue el primer Tales que introdujo el Flex Range Mobile Linear Battle System. Es decir, que en los anteriores Tales todo el combate era en dos dimensiones, te movías en un plano, en lineal. Sin embargo, este es el primer Tales en el cual puedes salir de tu plano lineal y moverte, digamos, en profundidad en el escenario, de modo que cuando tú lanzas las artes fónicas y dejas el círculo de fonones en el suelo, tú te puedes desplazar hasta el círculo de fonones, que no tiene por qué estar en el mismo plano que tú estás, sino que te puedes mover en profundidad. Y esto da mucho, mucho juego, y es súper divertido. Da lugar a uno de los combates más satisfactorios que recuerdo en un Tales. Y además, pues aparte de eso, tenemos, por supuesto, todo lo que podíamos esperar de cualquier Tales. Es decir, tenemos artes de todo tipo, tenemos un montón de artes para aprender, tenemos los rangos que se otorgan cuando acaba el combate, que según ellos te dan más dinero y te recarga la vida, tenemos el minijuego de cocina, es decir, vamos aprendiendo recetas y al acabar los combates, con los elementos que hemos recogido y los que tenemos, podemos crear recetas que nos recargan salud o nos recargan magia. Tenemos además, de nuevo vuelve el anillo del mago, que es este elemento que se introdujo en el Tales of Symphonia, que básicamente era un anillo que servía para resolver puzzles en las mazmorras. Pues aquí lo lleva un personajillo que se llama Mew, que es una especie de gatito que vuela, pues lleva este anillo en la barriga. Y este anillo además lo usan de nuevas maneras en este juego, porque hay zonas en las mazmorras en las que te pones ahí y el anillo cambia de elemento, ¿no? Y entonces pues con este elemento puedes resolver nuevos puzzles. Pero en general es, digamos, un Tales de toda la vida, pero con un montón de cositas nuevas, como de pequeñas tweaks, de pequeñas mejoras que lo hacen mucho más interesante y mucho más refinado y mucho más divertido. Tenemos también los títulos, que se los vamos poniendo a nuestros personajes según van subiendo nivel y los van obteniendo durante la historia, y nos dan nuevas estadísticas, nuevos niveles, y algunos incluso nos cambian el traje, que está muy guay. Pero en general te digo que, de nuevo, el fuerte y lo grande y lo gordo de este Tales está en la historia y en el combate, que es lo mismo que ocurre en todos los Tales, que si enganchas con sus personajes y te molan los combates, vas a disfrutarlo como un auténtico gorrino en un charco. Yo, de hecho, hace poco recuperé Tales of Vesperia, que es uno de mis preferidos, y estoy encantado con él. Lo dicho, Tales of the Abyss fue un juego maravilloso que no llegó a salir nunca en España y en Europa. Aunque eso sí, cuando salió en Estados Unidos y se vio que tenía éxito, que estaba muy guapo, pues por supuesto, este grupo de gente desinteresada que tanto nos bien nos hace a la comunidad de videojuegos, que son la gente que traduce juegos por amor al arte, en este caso Tales Translations, se curró una pedazo de traducción que flipas para la edición americana, que, bueno, si tenías una PlayStation 4, perdón, 4, una PlayStation 2 truchada, pues podías jugarlo, y la verdad es que la traducción era magnífica y con unos niveles que no se veían a veces incluso ni siquiera en traducciones profesionales. Y eso sí, si lo quieres jugar legal, pues puedes o bien tener una consola americana y la copia americana, o bien jugarlo en 3DS, porque la versión de 3DS, sí, el port que se hizo para 3DS en 2011 sí que apareció en nuestro país, de hecho yo lo tengo. Y bueno, desde luego no se ve igual de bien que en una PlayStation 2, hay mucho diente de sierra, las fuentes son un poco menos legibles, pero es el juego tal cual, o sea, está entero, tiene todo lo que tenía el de PlayStation 2 y se puede jugar la mar de bien una vez que ajustas un poco tu vista, porque lo cierto es que los gráficos se resienten más de lo que me gustaría. Pero más allá de ello, es muy muy jugable y muy divertido, y el diseño artístico del juego, al ser de este tipo anime, con cel shading y tal, pues digamos que aguanta mejor este tipo de bajones de resolución, ¿no? Así que, lo dicho, mientras que si queréis hacer tiempo y queréis calmaros con algún Tales y ya os habéis metido para el cuerpo Vesperia, Berseria y Cestiria, que son los juegos que están así más... más a la orden del día últimamente, pues quizás si os apetece probar un antiguo, yo creo que Abyss o Sinfonia, si no os apetece Abyss, Sinfonia está en español en la GameCube, yo creo que es la mejor manera de adentrarse en la saga Tales, porque de verdad que es un juego maravilloso, con una historia preciosa, con uno de los personajes principales más memorables que yo recuerdo. Así que este ha sido mi A Tank to the Past de hoy, digamos, ya como suelo decir, más cortito de lo que suele hacer Alberto. Espero que os haya gustado y que os apetezca mi recomendación mientras esperáis a Tales of Arise, y hasta la semana que viene, amiguetes. Un abracito.
Bueno, Julián, pues muchísimas gracias por esta vuelta al pasado con Tales of the Abyss, ¿no? El RPG que llegó en su día a PS2, si no me equivoco. Y luego creo que también salió en 3DS. Y bueno, está claro, están claros tus gustos, amigo. Y volvemos a ti, ¿no? Con tu reflexión en la sección de los videojuegos no se tocan, que yo ya he podido escuchar, por supuesto. Y bueno, oyentes, estad atentos porque Julín nos va a poner calentitos de hype de cara al programa de E3 que nos espera esta semana. Muchas gracias a todos por estar un lunes más con nosotros, ¿no? Espero que os haya amenizado la jornada este pequeño aperitivo antes del programa gordo. Gracias a todos por el apoyo que recibió el último Reserva de Maná. Creo que iba ya por 3.200 escuchas el de Ratchet. Un placeraco. Nosotros seguiremos aquí al pie del cañón. Esta semana además creo que vamos con todo. O sea que habrá buenos días, creo que habrá también pistachería, depende un poco de Oscar, habrá RDM, cómics no hay de momento y Gran Reserva pues tampoco, porque lo hemos publicado hace poquito, pero vaya, que cada 2-3 días tenéis vuestra ración reservera. No me enrollo más, vamos a escuchar lo que nos dice Julín y nos despedimos. Hasta pronto.
Los videojuegos no se tocan, aunque hay veces que dan ganas no de tocarlos, no, de abrazarlos y no soltarlos hasta que nuestros cuerpos inertes sucumban bajo el peso de la eternidad, de casarse con ellos, vaya, de tatuarse su nombre en el escroto y presumir de tinta cada vez que vayamos a evacuar en una gasolinera. Y es que el Summer Game Fest, presentado por el inefable entre los inefables Geoff Keighley, fue, como ya viene siendo costumbre, una chapa más digna de unos premios TP que otra cosa. Pero este año, ¡ay amigos, este año sí! ¡Este año sí! Después de estar 2 años sin saber absolutamente nada de lo próximo de From Software e Hidetaka Miyazaki, hemos sido bendecidos, por fin, con un tráiler en el que se enseña bastante jugabilidad y lo más importante, hemos sido bendecidos con una fecha de lanzamiento para el título soñado por la inmensa mayoría de los aficionados a los Souls, Elden Ring.
Probablemente debido al confinamiento, a la pandemia, a la ausencia de noticias de calado desde marzo del año pasado, se notaba una pesadumbre en el aire inusual para estas fechas, porque si eres aficionado a los videojuegos, el verano no es solo sinónimo de sudor, de cerveza, de calorazo y de tardes en gallumbos frente al ventilador. Si te molan los videojuegos, amigo, el verano es sinónimo de E3, es sinónimo de humo, de engorilarse y de fliparse con cuatro letras y un numerito con una explosión por detrás. Y este verano va a ser, sin duda, el verano de Elden Ring. No os podéis hacer una idea de cuantísimo me alegré de ver al fin el nuevo tráiler y una fecha de lanzamiento para este título. Ya no por mí, que no soy especialmente fan, de hecho no me gustan. Y ya existe un programa especial de Reserva de Maná, para suscriptores eso sí, donde explico el porqué. Pero teníais que verlo, amigos. Teníais que ver, o más bien leer, a mi querido compañero de podcast David Valero. Emocionarse, ponerse serio, reírse con nervios y llenar el grupo de WhatsApp de GIFs loquísimos con el anuncio del Elden Ring. El E3 es y siempre ha sido marketing, humo y mucha palabrería vacía. Pero también es y siempre ha sido ilusión, gritos de victoria al viento y de terribles decepciones. Es una semana en la que estamos con los nervios a flor de piel y cualquier atisbo de información acerca de ese videojuego del que no hemos oído hablar en meses o incluso años convierte una conferencia aburrida en el más loco de los subidones. Elden Ring ha sido el primer megatón y espero que no sea el último que nos espera, porque durante esta semana que entra tenemos a Nintendo, Platinum, Square, Microsoft, todos tienen, creo y espero, un par de ases en la manga para hacernos vibrar frente al monitor. Es el momento de colgar los feels y las ganas de salir a correr desnudo por la Gran Vía. Elden Ring sale el 21 de enero del año que viene. Mi cumpleaños es el 22, ahí lo dejo. Yo estaba totalmente apático con este 3 digital y la verdad es que ahora estoy medianamente eufórico por presenciar el próximo cañonazo. Y eso, amigos míos, que no nos lo quite nadie.